Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Estás por viajar? No importa a dónde vayas, disfruta desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Llenos de historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy. Escuchar en tu voz. No me olvides nunca, digo, un día de...
Buen día, ¿cómo están todos? Aquí estamos en Periodismo y Punto por Radio Cultura hasta las 10 de la mañana. Cambiamos las vías de comunicación, yo las tenía en el teléfono, pero no lo tenemos aquí todavía colgado. Vamos a estar hasta las 10 de la mañana en Radio Cultura. Esto es Periodismo y Punto. Bueno, lo veníamos diciendo, algunos se enojan en redes sociales. No es que yo en lo particular lo festeje, pero siempre dije, y de hecho lo discutí con Babi, que decía otra cosa, que Lula iba a terminar ganando con la lengua afuera, pero iba a ganar. Es muy difícil dar vuelta una cantidad así de votos, 5 millones de votos, no es tan sencillo. Y además, ¿dónde rascás los votos? Igual bastante pareja termina la elección, pero bueno, hay más de 2 millones de votos de diferencia. Es cierto que Brasil tiene otra cantidad de habitantes, no es comparable con la Argentina. Los que quieren comparar con la Argentina, los que ya se subieron al tren de Cristina 2023, me parece que lo mejor que le puede pasar a la oposición es que haya ganado Lula. Después, si querés, te lo explico por qué. Porque los va a envalentonar a los kirchneristas creyendo que ya ganaron o que pueden ganar. La van a tratar de llevar a Cristina como candidata y me parece que es lo que puede generar que la oposición se unifique en contra de algo, en contra de Cristina, y otra vez Cristina termine siendo candidata. Estuve hablando con varios albertistas y con algún cristinista full. Ellos están convencidos que después de la victoria de Lula, Cristina tiene chances. Por eso, me parece que puede terminar siendo una buena noticia para la oposición. Pero los discursos de extremo también hacen mucho daño. Porque esta elección, como recién hablábamos con la producción, como decía José Luis Orsi, Patricia González, CP, Claudio Pérez, bueno, CP no sé qué dijo, así que tenés razón en hacer montoncito. No, de CP no escuché nada, pero sí de José Luis Orsi es la pierde Bolsonaro, porque los discursos tan extremos terminan perdiendo una elección. No importa la economía, hoy se desploma la bolsa, hoy le está yendo muy mal a la economía en Brasil, esto va a repercutir en la Argentina, pero lo termina perdiendo Bolsonaro. Y ayer lo vi a justo el que se parece o el que quiere parecerse a Bolsonaro, a Javier Milei, en la peor de sus versiones, casi justificando un nuevo impuesto, justificándolo porque decía 250 pesos más, ¿qué hacen si vos pagás 600.000 pesos de un pasaje? Primero no pagás 600.000 pesos de un pasaje y después con esa excusa justificamos nuevos impuestos. Yo voté en contra en general y en particular no me sumo a la casta. No entiendo. Después, no está bueno agredir a personas honestas. La agredió a Pablo Oliveto Lago directamente, que pidió derecho a réplica, y la verdad que estaba enfurecida, porque con la excusa de decir que son corruptos los que no piensan como yo, es lo que hace el kirchnerismo. El kirchnerismo te hace así. No, Abigail Luna no puede hablar porque es corrupta. Gasulla no puede hablar porque es servicio y es corrupto.
Bueno, perdón, hablabas del tema de los insultos y Victoria Villarruel, que es su compañera de banca de Javier Milei, salió a insultar a sus votantes porque le dijeron como, te votamos para que estés ahí precisamente votando en contra de impuestos y en contra de cosas que nos perjudican a nosotros, a la sociedad. Y ella dijo, discúlpeme, pero esto me parece una discusión de Mabeles.
Sí,
descalificó a sus votantes, o sea, es una vergüenza.
Bueno, ahí está, ¿eh? La escuchaste a Abigail Luna, que no la había saludado. Abigail, ¿cómo estás? Buen día.
¿Cómo estás, Luis?
Bueno, y también todo lo que tiene que ver con el asesinato de un ciudadano. No me importa si es empresario, si porque algunos dicen, bueno, lo mataron porque es empresario, lo mataron y ni uno menos, como casi dice Página 12, era empresario, estaba vinculado con delitos de lesa humanidad porque su primo y el asesor del primo era de, estoy hablando de Andrés Blaquier, casi justificando la muerte. Lo mataron porque en el conurbano la vida no vale nada y porque te matan si sos empresario, si sos ladrón, si sos policía o si sos comerciante o si sos kiosquero, lo que sea. Te matan por una zapatilla, por una moto, por un auto, por lo que sea. Andrés Blaquier, ya detuvieron a este llamado Luciano Jesús González, 18 años, estaba guardando en un comedor comunitario. Me están escribiendo de Villa Celina, digan que Bernie jamás los atendió. El delincuente no es menor, tiene 18, lo estoy mirando, en todos los medios hablan de que es menor. ¿Cómo va a ser menor si tiene 18 años? Le tira mierda a los jueces y al comisario, y si la policía es cómplice y no hicieron nada, tiene razón Marilín. Lo de Bernie es un gran show, lo de Axel Kicillof es un papelón y sin embargo va por la reelección. En la Panamericana, la autopista que debería ser la más segura, te persiguen, te aniquilan, te matan, huyen, tardan 24 horas en detenerlo. Tenía un arsenal, guardaba las motos robadas. En redes sociales alguien lo podría haber advertido porque él se ufanaba de todos los delitos que cometía. La novia ya había caído, Brisa Villarreal, la habían capturado en las imágenes de las cámaras. ¿Las cámaras están para qué? ¿Para qué están las cámaras al final? La moto había sido encontrada en el kilómetro 39 de la Panamericana después de que se da un palo. O sea, roba la moto que ni sabía manejar. Lo había hecho en el kilómetro 50, en la zona de Pilar. El intendente de Pilar, mientras tanto, estaba festejando la victoria de Lula. Victoria Donda estaba festejando con el manual para ir al Mundial la victoria de Lula. Se hacía pasar por periodista. Hay otros funcionarios. Delfina Rossi dice, si el pueblo quiere, Cristina se anima. Ya están festejando la victoria que no será de Cristina 2023. Y mientras tanto, la Comisión Radical ya se juntaban para destruir a Mauricio Macri. Son más antimacristas que antikirchneristas. Lo vamos a escuchar después. Tenemos el audio de los radicales, tenemos a Gerardo Morales, tenemos notas, vamos a hablar de la causa Cuadernos. ¿Por qué quieren voltear a la causa Cuadernos? ¿Qué va a pasar con Vialidad Nacional? Tenés información en el gasto público de Abigail Luna y tengo papeles que están todos desalineados, pero los vamos a leer igual. Esto decían los radicales.
Es un proyecto. Estamos trabajando en el marco de Juntos por el Cambio, por el plan de gobierno, que es lo que necesita la coalición. Porque si hay un error que cometimos entre 2015 y 2019, es no garantizar, y en esto también tenemos todos responsabilidad y particularmente nosotros, no haber podido lograr un gobierno de coalición, de modo tal que el desafío para el año que viene es que realmente concretemos un gobierno de coalición. Decía bien Martín recién, él es candidato a jefe de gobierno de la coalición y necesitamos demostrarle al pueblo argentino y a nosotros mismos que podemos gobernar en el marco de la diversidad. Ese va a ser el logro actual de estos tiempos más importantes. Por eso es que hay que terminar con aquellas ideas terciarias, secundarias, que a veces llegan y tenemos que ponernos por encima, porque la gente nos está mirando. Está mirando un partido que tiene otra musculatura, que tiene territorialidad. Nos mira y tiene esperanza.
Bueno, sigue hablando Gerardo Morales. Nos podés mandar un audio al 11-55-77-11-92 y al directo nos llamás al 11-39-87-41-17. Está ya del otro lado, desde Brasil, viajamos a Brasil. Daniel Rittner es periodista, reportero, columnista de Valor Económico en Brasilia. Daniel, ¿qué tal? Buen día. Abigail Luna y Luis Gasulla te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? Un gusto hablar con ustedes, con vos y con Abigail y con tus oyentes. Muchas gracias.
Bueno, las primeras repercusiones de lo que sucedió después de la victoria ajustada, pero victoria al fin, de Lula da Silva, su regreso al poder, va a ser su tercer mandato. ¿Cómo está la economía y cómo está la sociedad brasileña después de esa victoria de Lula y la derrota de Jair Bolsonaro?
Bueno, Luis, en primer lugar tenemos un país completamente fracturado, una grieta muy contundente expresada por una diferencia mínima de votos, como mencionaste, a favor de Lula. Si agarramos los detalles, vas a ver que, como ejemplo de esta fractura del país, que Lula no solo ganó con una diferencia mínima. Acá en Brasil obviamente no tenemos un colegio electoral como Estados Unidos, pero por primera vez en la historia de Brasil un presidente gana, como Lula, gana sin la mayoría de los estados. Ganó en 13 de los 27 estados, o sea, Bolsonaro tuvo todavía 14 victorias contundentes en 14 estados. El bolsonarismo sigue fuerte como un proyecto, con la gobernación de São Paulo, que es el estado más importante, con un congreso elegido a comienzos de este mes, que es más conservador que el anterior, más de derecha que el anterior, y que impone muchas trabas políticas para Lula. No sé si como un presidente en circunstancias normales, Lula va a tener una luna de miel los famosos primeros 100 días de gobierno, cuando tiene, digamos, más espacio, más respaldo popular para hacer reformas, para imponer una agenda. Si la mitad del país está de forma tan contundente contra él, y cuando tiene un presidente, Bolsonaro, que todavía no reconoció la derrota y que, hay que acordar, en los últimos meses estuvo hablando constantemente de amenazas al sistema electoral.
Daniel, justamente, escuchaba a los cronistas argentinos allí desde San Pablo, desde Brasilia y desde otras localidades, Río de Janeiro, y los seguidores de Bolsonaro no van a reconocer que perdieron. A mí no me gusta comparar con la Argentina, pero hay también una grieta. ¿Cómo se va a manifestar este no reconocimiento? ¿Qué tendrá? ¿Protestas, piquetes? ¿De qué forma imaginás el Brasil que se viene el 2023?
Yo te diría, Luis, y te pido permiso para mencionar un episodio personal, aunque no me gusta. Yo viví en Argentina a comienzos de la década pasada y me asustaba mucho la grieta, como estaba el país entre kirchneristas, no kirchneristas, macristas, no macristas, y te puedo afianzar sin lugar a duda que la grieta hoy en Brasil es más fuerte que la Argentina que yo conocí hace 10 años. De hecho, tenemos mitad del país que no reconoce a Lula como un vencedor, aunque no haya, hay que decirlo y hay que recalcarlo siempre, ninguna evidencia de fraude, ninguna evidencia de error en el sistema electoral, en las urnas electrónicas. Pero sí hay resistencia, sí hay una oposición fuerte. Te llamó la atención ayer para lo importante que fue el reconocimiento muy rápido de actores políticos relevantes en el país, como el presidente de la Cámara de Diputados acá en Brasil, que es un aliado de Bolsonaro. Salió muy rápidamente a reconocer la derrota de Bolsonaro y la victoria de Lula, pero no solo internamente, sino de actores internacionales. Bolsonaro fue el último líder de un país democrático. Te lo menciono porque Kim Jong-un en Corea del Norte fue el único que tardó un poco más que Bolsonaro a reconocer la victoria de Biden contra Trump. Fueron 38 días de demora.
Daniel, ¿y cómo... ¿Y cómo imaginás las relaciones ahora de Brasil con la Argentina? Porque Bolsonaro no tenía buena relación con Alberto Fernández, pero las cuestiones económicas van por otro lado, ¿no? Más allá de las simpatías personales o no.
Claro, claro. Ayer lo que hubo fue este reconocimiento rápido y el intento de hacer un cordón sanitario, digamos, contra cualquier intento de escalada autoritaria en Brasil. Con la Argentina específicamente, Lula, lo que dicen sus allegados como César Morín, que fue el canciller de todo el gobierno Lula entre 2003 y 2010, es un fortalecimiento del Mercosur, una agenda muy fuerte con la Argentina, apoyan la inserción de Argentina en una hipotética ampliación de los BRICS, la vuelta de UNASUR, el rescate de UNASUR, la reinserción de Brasil en la CELAC. Hay que recordar que el gobierno Bolsonaro salió de la CELAC. O sea, sin lugar a duda, un acercamiento. Bolsonaro nunca tuvo una reunión bilateral con Fernández. Argentina es un aliado estratégico de Lula, mucho más que fue con Bolsonaro. Pero Lula va a tener como reto una reinserción mucho más allá de la región. Va a tener que poner Brasil nuevamente en el tablero mundial en materia de cambios climáticos, en materias de reforma de las Naciones Unidas, de ser una voz en la guerra Ucrania-Rusia. O sea, es cierto que Bolsonaro nunca tuvo mucha disposición para ser un liderazgo y para ser un protagonista internacional, que es lo que le encanta hacer a Lula.
Daniel, muchas gracias por la comunicación y estamos en contacto.
Por favor, Luis, un gusto hablar con ustedes. Hasta luego.
Daniel Rittner, reportero, columnista de Valor Económico en Brasilia, analizando lo que sucedió ayer en una jornada histórica para Brasil.
To sing, if my mother cries in sorrow, will you help her with the many things that she needs from time to time and day to day? So if I die tomorrow, will you know exactly what to say today? She's been through it all before, I know she'll say, make it a double of her lemon drink, and before you know, she'll be laughing about the times and those old days. So if I die tomorrow, promise you can walk away okay. About it, so it helps to shout it, and if you could help me out, it would mean so much for my peace of mind. And her heart is careworn, and ever since I was a newborn.
Continuamos al aire porque estábamos discutiendo, en realidad no hay mucho que discutir, estábamos contando lo que pasa con la inseguridad y cómo te matan, seas empresario, kiosquero, comerciante, desocupado, vivas en una villa, en un country o en donde sea. En el conurbano la vida no vale nada, al igual que en Santa Fe, que en Rosario. No hay tanta diferencia. El tema es que como la densidad poblacional está más extendido, no se nota tanto. Pero ayer fue noticia y algunos hasta lo festejaron en algunos medios de comunicación diciendo, bueno, estaba vinculado, es un empresario. Hablo del asesinato de este hombre, Andrés Blaquier, que le querían robar la moto. Está del otro lado el doctor Eduardo Jeromé, siempre es un placer hablar con él sobre temas judiciales y también policiales, porque él conoce mucho. Doctor, ¿qué tal? Luis Gasulla y Abigail Luna, los saludamos. ¿Cómo está usted?
Luis, Abigail, muy buenos días. Bueno, realmente malos días, porque seguimos con todo esto que decían ustedes, seguimos y la historia se repite sin que haya posibilidad de encontrarle, de que le quieran encontrar una solución, porque la inseguridad es algo que existe en una sociedad en tanto y en cuanto se permita que se propague, en tanto y en cuanto no haya castigo para los que la violan. Y aquí la impunidad es la regla, porque encontramos que el ministro de Seguridad le echa la culpa a la justicia. Esto es absolutamente falso. Acá es un problema que todos tienen responsabilidad en el tema, no es la justicia solamente. La justicia la tiene, obviamente que la tiene.
Eduardo, yo lo llamo también porque quiero que le recuerde usted a los queridos oyentes de Radio Cultura, de Periodismo y Punto, usted se metió, usted fue abogado en varios casos de renombre policiales, ¿no? El caso Santos, por ejemplo, creo a comienzos de los 90.
Exactamente, ese fue un caso de legítima defensa, un claro caso de legítima defensa.
¿Cómo fue
una
esa
persona
historia?
Que le habían robado montones de veces, le habían robado el pasacaseta, habían entrado a su casa y bueno, y un día este hombre tuvo la oportunidad de defenderse y ejerció la defensa, como es lógico, porque nadie, Luis, nadie está obligado a dejarse robar, ya sería lo último. Entonces, aquí se transforma a la víctima en victimario. No es así, la víctima es víctima. Acá, en una sociedad, Luis, hay quienes eligen a la víctima. La víctima no elige, la víctima es elegida por el delincuente. Entonces no se lo puede equiparar y tampoco hay que privarle del derecho de defensa.
Eduardo, como yo lo que recuerdo con el ingeniero Santos, que me acuerdo que era tapa de Clarín, tapa de todos los medios y fue un debate nacional a comienzos de los 90, es la discusión, corregime si estoy equivocado, que él ingresa a su domicilio, se pone los pantalones y después estaba el tema de si él actúa de forma por emoción violenta o tiene una premeditación para ir a matar.
No, esto fue así. Él estaba en un negocio, en una zapatería puntualmente, frente a la plaza de Villa Devoto. Sí. En ese momento siente la sirena del auto, signo de que le habían roto un vidrio o algo así, y sale hasta la puerta de la zapatería y ahí ve que un ladrón que estaba acompañado por otro al costado acababan de sacarle el pasacaseta y se metían en un auto y se iban. Entonces, no tiene, como él dijo después, fue lamentable lo que hice porque tuve que pagar muchos años en sufrimiento por esto. Pero en ese momento solo le nació ir tras los delincuentes. Su mujer, viéndolo en un estado así de que estaba fuera de sí, lo acompaña y se sube al auto por el otro lado. ¿Cómo sería el estado de Santos que el vidrio, los vidrios rotos de la ventanilla estaban arriba del asiento? Y él nunca sintió que se había sentado arriba de los vidrios, ¿no? Los persigue durante varias cuadras, inclusive los pierde de vista y de casualidad los vuelve a encontrar, y donde se detienen prácticamente uno al lado del otro en un momento dado, y Santos cree ver que el que se agacha, uno de ellos, ¿no?, el conductor se agacha y él siente como que va a buscar un arma, y entonces ahí él saca un arma de la guantera que tenía y tira y lo mata a él y al acompañante. Bueno, después se fue para la casa y a los 5 minutos llegó la policía. ¿Cómo sería que cuando él se va para la casa en un estado de nervios absoluto deja el auto tirado en el medio de la calle, ¿no? Lo cual todo se probó en la causa después. Y llega la policía, lo detiene y bueno, y ahí sobreviene la cosa, si había estado de emoción violenta, si había estado de inconsciencia, inclusive como algunos médicos dijeron, y finalmente la justicia dijo: señores, esto es una legítima defensa, para nosotros está excedida porque actuó por demás, pero no es un homicida. Acá hubo legítima defensa y le hace una condena leve que no lo manda a la cárcel, y ahí termina el caso Santos. Esta es la realidad de lo que pasó, Luis.
Eduardo, volviendo aquí al presente, Bernie está a la altura de las circunstancias, porque él le ha tratado de borracho al presidente, se ha peleado con funcionarios, se enfrentó con Frederick, pero va camino a ser el ministro de los 4 años, igual que Ritondo, a pesar de la situación de la inseguridad en la provincia.
Bernie es un vivo, Bernie es un tipo que trata de sacar lucro de todo, inclusive hasta cuando se presenta en contra del gobierno, trata de sacarle votos a un sector que quiere más seguridad, pero cuando está en el cargo no lo hace, lo declama y no lo hace, porque si no, habría un mayor patrullaje por las calles, había un mayor patrullaje en las rutas, y si hay un mayor patrullaje y demás, el ladrón no se anima a salir con esa impunidad. Pero nosotros no vemos, y menos en la provincia, no vemos un policía ni de casualidad. Entonces, no es cuestión de que los jueces, que sí hay que caerles, porque este hombre que lo mató parece que también tenía varias cuentas con la justicia que no estaban saldadas. Entonces, los jueces que liberan impunemente a la gente en forma irresponsable, las autoridades policiales y de gobierno que no tienen la suficiente prevención ni actúan, es una conjunción de cosas. ¿Y por qué no también de leyes que permiten que los jueces actúen de esa forma, por no ser más acotadas? Todo esto porque hay un ambiente de abolicionismo, Luis, que se lo llama garantismo, pero que no es garantismo, porque el garantismo es darle garantías a la víctima también, no solo al victimario, a la víctima, que es quien más las necesita. Entonces, realmente hay un abolicionismo. ¿Qué es el abolicionismo? Pretender que el derecho penal no se aplique, y una sociedad donde no hay premios y castigos no puede funcionar.
Eduardo Jerome, gracias por la comunicación, siempre muy amable con nosotros.
A vos, un abrazo.
Pasó el doctor Eduardo Jerome, especialista en temas judiciales, en temas policiales, perdón, y fue el recordado abogado defensor de el ingeniero Santos, ese caso que conmocionó a la opinión pública a comienzos de los 90. Roberto Baradel, recién, la candidatura de Cristina Kirchner es una posibilidad y una necesidad. Mamadera. Vendeme algo, vendeme de qué vas a hablar hoy, Abigail Luna.
¿Vos tomás mate, Luis?
No.
¿No te gusta el mate?
No.
Mira,
te la remé menos que Majul ayer en la cornisa, que ni siquiera me saludó.
La ministra Victoria Tolosa Paz parece que toma mucho mate, ¿no? Estamos hablando de la recién designada en Ministerio de Desarrollo Social. Va a gastar una suma de casi 2.000 millones de pesos en yerba mate.
Ah, se la toma toda.
Un poquito salada la compra. Y bueno, no quiero decir vulgaridades, pero al parecer en el peronismo no hay mucha acción sexual y se deslizaron a tomar mates.
Qué buen vínculo. O sea, pasamos del garche peronista a el mate peronista. Bueno, algo tienen en común.
Después vamos a explayarnos un poquito más en este tema.
Sí, después continuamos porque nos está llegando ya el Miriam Lewin. Quiere intervenir este programa después de esto.
Your smile is your credit card, and your currency is your love, and the morning is for you, and the air is free, and the birds sing for you, and your positivity. You play where you want to play.
where the creeds all pray. And you can feel like you're in time.
Bueno, ahí pasaba la banda británica Suede. ¿Lo pronuncié bien? Sí, CP asiente, así que está todo bien. Está del otro lado el abogado Adrián Biancotto, es uno de los abogados claves en la causa Cuadernos. Ayer había un informe muy interesante, exclusivo, con una entrevista que no vamos a profundizar mucho. En la cornisa, bueno, por la coyuntura no salió al aire, espero que salga al aire a la brevedad. ¿La están queriendo voltear la causa Cuadernos, Biancotto? Luis Gasulla, Abigail Luna, los saludamos.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Sí, la causa Cuadernos ya desde un principio trató de minimizarse, diciendo solamente que la prueba son unos cuadernos anotados, ¿no? Cuando el que conoce la causa sabe que la prueba es el testimonio de varios empresarios arrepentidos, muchísima documentación, muchísimas cuentas, muchísimo patrimonio sin declarar, que se puede justificar únicamente con las maniobras acusatorias de la fiscalía.
Hay algo muy grave que usted me contaba, que es que cuando es noticia la causa Cuadernos esta semana, la amenazaron con matarla a su defendida, que es la principal testigo de la causa Cuadernos.
Sí, lamentablemente ocurrió un hecho grave que se le suma a uno que ya había ocurrido hace unos meses. El hecho de los últimos días fue unas pintadas, presumimos con aerosol de color rojo, por supuesto tratando de emular la sangre, ¿no? En la puerta de todo
de su casa.
Sí,
sí, y amenazas de todo tipo. ¿Tiene custodia? ¿La están cuidando a la ex mujer de Oscar Centeno, que denunció que existían los cuadernos en la justicia cuando los cuadernos todavía no habían aparecido?
En una oportunidad quisieron ingresar en el domicilio de la señora cuando fue el que resurgió la causa hace unos cuantos meses, que estuvimos en la radio con usted, Gasulla, y entonces solicitamos la defensa de la señora, solicitamos que se le ponga una custodia permanente. Luego esa custodia dejó de ser permanente y pasó a ser esporádica, junto con un botón antipánico, ¿no? Entonces, a raíz de un sobre donde decía directamente que la iban a matar, bueno, tanto a ella como a mí, porque decía lo vamos a matar a los dos, presentamos ese sobre en la fiscalía y pedimos que esta custodia vuelva a ser constante y permanente las 24 horas. Hasta ahora sin éxito.
¿Cómo está su defendida?
Y es una persona atormentada por las circunstancias. Sabe que es la testigo de una de las causas de corrupción más grandes, del mundo, diría, a esta altura. Y sí, no, vive intranquila, señora, la verdad es esa.
La semana pasada ella me contaba alguna cuestión, lo puedo hacer público porque lo dijo en otra radio, que bueno, que le quitaban a su encargado de edificio de confianza, que lo sentía casi como algo personal, pero vos fijate, ¿no? Con la plata que se han manejado, con la plata de la corrupción, esta mujer que quizá con las formas alguno dirá, bueno, pero quiso tener su beneficio personal, pero no lo tuvo y se animó a denunciar, fue a la justicia y está tratando de que esto se sepa y dar la vuelta de página. ¿Le cuesta llegar a fin de mes?
Sí, totalmente. Mire, en principio, Luis, eso de que quiso tener su beneficio personal, no sé si fue tan así. En principio, ella es una señora que se casó con un chofer, ¿sí? Entonces, se casó, se juntó, formó pareja con un chofer. Entonces ya ahí desde el vamos no es una persona con grandes ambiciones económicas. Luego se vio envuelta en esta situación solamente por convivir con este señor Centeno, ¿no? Y después en un momento lo que pretendió la señora es justamente tener un lugar donde vivir. Ella actualmente está viviendo en un buen ambiente, en bastante mal estado, yo lo he visto. y es una persona que incluso todos los días va a buscar la vianda alimenticia que da el gobierno de la ciudad, porque no llega a fin de mes. No la contratan, no la contratan porque todos la conocen, y como una persona que tiene lepra, nadie se le quiere acercar y nadie la quiere contratar. Entonces está en una situación económica gravísima. Nosotros pedimos ya, hay un programa de asistencia al testigo económico también, y fue rechazado. Lo pedimos ante la justicia.
¿Alguna vez usted como abogado creyó tener en sus manos la causa más importante de la historia argentina en materia de corrupción?
Sin duda lo es, sin duda lo es. Insisto, Luis, desde el momento que uno conoce la causa se da cuenta que la acusación de la fiscalía es sólida e importante, cuenta con muchísima prueba. Entonces es una causa muy importante que sin duda debería, si los argentinos tenemos capacidad de aprendizaje, debería esto enseñarnos mucho y debería cambiar el curso de la historia para que no suceda más este tipo de maniobra.
¿Nos podría refrescar alguna de esas pruebas tan contundentes que tienen hasta el momento?
Sí, mire, yo le voy a graficar algo para que toda tu audiencia entienda, Luis. Existe en el derecho lo que es la figura del perejil. ¿Ustedes conocen la figura del perejil?
Sí, sí, claro.
Bueno, vieron, salió en la película El secreto de sus ojos, es la de Darín, ¿no?
Sí.
El secreto de sus ojos, que a la chica la asesinan y le hacen confesar a un, creo que era un albañil, lo matan a palos y les hacen confesar. Bueno, imagínense que acá haya 60 perejiles que fueron a la justicia a decir que pagaron coimas para que le den las obras. Esos perejiles son los empresarios más importantes del país y hasta del mundo, que para pagar, para hacer las obras, tuvieron que pagar. ¿A usted le parece que eso puede ser perejiles, esas personas? Personas que manejan los medios, personas que manejan la construcción, que son billonarios, es absurdo, ¿sí? Bueno, esa es la idea que quiere plantear la defensa. Decir que estos empresarios que confesaron haber pagado son perejiles. Así está la absurda de la pantomima que quieren invocar.
Doctor Adrián Biancotto, gracias por la comunicación. Saludos a su defendida, a Hilda Ogrovich.
Cómo no, gracias a usted. Como
y estamos en contacto.
Que lo sepa también la audición, usted también ha sido muy colaborador con la causa, ha participado conmigo. Eso quiero que también se sepa en la investigación.
Un abrazo grande, saludos.
Un abrazo. Saludos.
Bueno, y estaba el debate, antes de escucharlo a Baradel, del mate sí, mate no. Victoria Tolosa Paz llegó, se compró la yerba, se compró el pan dulce, ¿qué más?
También había unas licitaciones de canastas navideñas que no son lo mismo que cajas navideñas. Yo me acabo de enterar la diferencia. Vos cuando pensás en una canasta navideña o una caja navideña, ¿qué pensás? Por lo menos en dos productos, tres.
Sidra y pan dulce.
Bueno, no. Estas canastas navideñas tenían un sobre de frutos secos de 250 gramos. Eso era todo. Pero ¿sabes qué pasa? Que
frutos secos de 50 gramos. Bien.
Una bolsita tanadita de frutos secos. Sí, bastante, bastante fitness el asunto. Cuando vos te quejás, digamos, de la compra, después te dicen, no, pero esto es una parte. Después vamos a armar las cajas navideñas. Pero escúchame, estás gastando una cifra abismal en unas supuestas canastas que no tienen más que un producto. Pero bueno, en fin, esa era otra de las compras de Victoria Tolosa Paz. Hoy la que te traje es la de la yerba, que bien me dijiste no tomas mate, lo cual me sorprendió. Como argentino, la verdad me siento un poco decepcionada. Pero bueno, lo importante es el gasto público.
Silencio.
No lo voy a poder perdonar esto, no lo voy a dejar pasar. Un pedido de 2.700 millones de kilos de yerba, ¿te parece poco? ¿Para qué te pensás que podría ser?
¿Para Brasil?
Dice, para mitigar las demandas de ayuda alimentaria para la población en situación de vulnerabilidad. O sea, les van a dar de comer mate.
Como Uruguay.
La comida de una persona en situación de vulnerabilidad para la ministra Victoria Tolosa Paz es un mate, una infusión.
Bueno, vamos mejorando entonces. Después del garche de Tolosa Paz, llegó el mate. Esto dijo Baradel, otro que está queriendo tener relaciones con todos los argentinos.
No tengo la menor duda que Cristina tiene que conducir el proceso político que nos lleva a la victoria en el 2023.
¿Posibilidad o necesidad?
No, es una gran posibilidad y es una necesidad, ¿no? Yo creo que la única que está en condiciones de poder llevar y articular un proceso de unidad y construcción de un escenario que nos permita ganar el 2023 es ella. Después decidirá si es candidata o no. Ahora, yo creo que este es un gran espaldarazo para ella, para todos nosotros, ¿no? Para la Argentina, para la posibilidad de tener nuevamente un gobierno que profundice las transformaciones y por supuesto que derrote al neoliberalismo en el 2023.
Bueno, Baradel, que está chocho con la victoria de Lula y ya se pone el cartel de Cristina 2023, un sindicalista hace paros cuando gobierna Macri y no cuando está la oposición. Sí, Abigail.
No, perdón, digo, ¿nadie le avisó que Cristina ya forma parte del gobierno actual?
No se enteró. Vendemos ya porque ya está llegando Silvia Mercado. El ruido que está haciendo Silvia Mercado. ¿Cómo está con el
Banco Ciudad? Tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Córdoba siempre mágica. Córdoba siempre única. Este verano, regálate un descanso épico, histórico, panorámico, gastronómico. Elegí Córdoba y su verano fantástico. Más información en cordobaturismo.gov.ar.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Lanús construimos futuro. Relanzamos el portal de empleo. Más de 25.000 vecinos ya se registraron y participan de cursos de formación y talleres con salida laboral. Informate en lanús.gov.ar/portal de empleo. Lanús nos une.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Bueno, y ahí ya les dije a los muchachos que están trabajando en casa cómo no me recibieron el libro El Presidente que no quiso ser, que llegó a casa, pero que no lo agarraron. Un éxito que ya es bestseller de la editorial Planeta en todas las librerías y que no llegó a mi casa. Silvia Mercado, ¿cómo estás?
¿Qué pasó, Gazulla, que no aceptaron los porteros?
Lo que pasa es que ellos tienen... El obrero, el muchacho que está haciendo algunas cosas, sí, en casa, tiene la orden de que si pregunta por mí, no hay nadie. Por la duda, porque piensa que es una carta documento, una amenaza, una bomba. Pero era el libro de Silvia Mercado.
Pero es tremendo lo que me decís, se me rompe el corazón, te lo tendría que dar entonces personalmente, porque siempre va a pasar lo mismo. Siempre
no, ya le escribí, ellos ya saben que lo tienen que agarrar y ya estoy hablando con Ariel para coordinar todo. Así que, porque
yo pensé
quiero...
que era una conspiración del gremio portero, ¿viste?
No, yo estoy en un PH, el único portero que tengo es este... No hay portero. Pero lo que sí hay es el capítulo de los 30 millones de dólares que tanto está poniendo nervioso Alberto.
Sí, Alberto, te quiero decir, ya hoy está más tranquilo, salió temprano, bueno, no muy temprano, pero más temprano digamos, desde que salió el libro se levanta más temprano, se acuesta más temprano y arranca con sus actividades más temprano. Y hoy ya salió a ver Lula, ¿podés creer? Porque no le iba a dejar la el protagonismo a Guado de Pedro, que anoche estuvo con Ignacio Lula da Silva en San Pablo, y dijo, no, yo tengo que ir también. Así que allá marchó el presidente con mi amiga, la portavoz, Gabriela Cerruti, con el secretario general Julio Vitovelo, y con el canciller Cafiero, que no se enteró todavía que hay un convenio firmado entre la Unión Europea y Mercosur, pero por ahí Lula le cuenta, porque Lula tuvo algo que ver en el tema también. En fin, por ahí lo instruyen un poco al presidente y al canciller argentinos de que ya hay diálogos entre la Unión Europea y el Mercosur, que están firmados incluso, ¿no? El presidente es tan ignorante que ni eso sabía, y el canciller, son dos ignorantes, en fin. Pero bueno, no pasa lo mismo con Lula da Silva, que está cansado, que está un poco mayor para la función que va,
lo noté muy cansado, va a cumplir.
Sí. Yo diría que va a ser muy difícil lo de él. Hay una confianza de mucha gente que cree. Yo veía anoche una alegría muy parecida a la que hubo cuando Alberto Fernández ganó las elecciones en el 2019, que creían que así automáticamente venía esa época así gloriosa, cuando los commodities volaban de precios en el mundo, en fin, y que automáticamente, simplemente por la presencia de Alberto Fernández, las cosas se iban a resolver. Bueno, las cosas tampoco se van a resolver como Lula, como mucha gente cree que Lula va a resolver. Obviamente la situación es muy difícil en Brasil también.
Obvio que sí.
Obviamente acá se ha hecho todo mal, estos años ha sido una cosa bochornosa, pero bueno, también Lula de hecho le ha dejado una herencia muy complicada a Dilma Rousseff en su momento, por eso Dilma también le ha costado todo tanto.
Silvia, mira,
y además le deja un país muy dividido.
Ahí levanta la mano Abigail Luna, que te quiere hacer una pregunta.
¿Cómo estás, Dale, Silvia?
Abigail, ¿cómo va? Buen día, ¿qué tal?
Bien, hace unas semanas nos habías comentado acá junto a Luis que Gabriela Cerruti te había mangueado el libro, y ahora quiero saber qué tan cierto es que lanzó una catarata de críticas y cuáles fueron esas críticas puntualmente contra nuestra amiga Gabriela Cerruti.
O sea, las críticas que ella lanzó contra mí.
Sí.
Bueno, ella cada vez que habla, ahora está más tranquila, pero hasta la semana pasada, no sé, lunes, martes, me seguía escribiendo y medio con tono bastante amenazante por mi libro y por cosas que decía, y la verdad que bastante absurda, porque si yo sé por otros colegas que se llegó a evaluar demandarme y demandar a la editorial por este libro, entre otras cosas por este tema de los 30 millones de dólares de los que habla, digamos, para ser candidato, de los que me pregunta a Luis Gasulla también. Pero bueno, todo eso está dicho con mucho cuidado, justamente para no tener problemas legales. Pero bueno, siguieron ellos muy muy nerviosos. Algunos colegas me contaron que el mismo abogado Dalbón dijo que no se iba a hacer eso, que se sabía que era complicado. De hecho, ni Cristina Fernández de Kirchner había iniciado una demanda por algo que se haya escrito. Y bueno, es decir, realmente lo evaluaron y bueno, entonces ella siguió con algunas diatribas que me mandaba a mi celular. Pero
convengamos que Alberto también, perdón, está con una energía muy confrontativa, que de hecho ya hace una semana salió a pelear contra el participante Gran Hermano Walter Santiago, más conocido como Alfa, y dijo que no importa si es una persona, bueno, de rango menor, ¿no?, de menor relevancia, una persona importante, que él va a ir contra todos los que hablen mal de él y traten de difamarlo.
Sí, bueno, de hecho no lo hizo Abigail, eso ya quedó. Me parece que ha tenido tantas críticas esa actitud del presidente, que además claramente las dijo él, y cada vez que salió la portavoz o que salió el abogado, fue porque el presidente lo pedía. Bueno, todo muy absurdo, fue muy criticado incluso dentro del Frente de Todos. En el Frente de Todos están muy enojados con Alberto, y bueno, y el presidente está tratando de muy enojados en general por todo ahora, porque quiere volver a, rompiendo el propio acuerdo que tenían, quiere volver a presentarse. En fin, está todo muy desordenado ahí, está todo muy desordenado, y está claro que las amenazas no sirven para nada, no tienen ningún sentido, y bueno, veremos cómo sigue el presidente a partir de ahora. Lo que se ve es, como digo, un intento de aprovechar de parte del presidente la victoria de Ignacio Lula da Silva para posicionarse y para fortalecerse internamente. Me parece que tampoco eso se lo banca el kirchnerismo. De hecho, por algo Guado de Pedro estaba ayer en San Pablo, se sacó fotos, también difundió esta información de fotos de él al lado de Lula, y Lula con una gorrita que dice CFK 2023.
Silvia, bueno, nos quedamos sin tiempo, te mando un beso grande, felicitaciones nuevamente por el éxito de tu libro, lo estaremos leyendo a la brevedad, y estamos en contacto.
Y por favor que lo reciban.
Sí, ya le estoy diciendo a estos tipos. ¿Cómo?
Un gran cariño, Luis, un gran cariño a Abigail. Gracias por todo. Chau.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con Modo, de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad, vení al banco que te banca. Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad, FIA, para compras abonando con débito, Visa débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad, desde el 6 de 6 de 2022 hasta el 31 del 12 de 2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Córdoba siempre mágica, Córdoba siempre única. Este verano, regálate un descanso épico, histórico, panorámico, gastronómico. Elegí Córdoba y su verano fantástico. Más información en cordobaturismo.gov.ar.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Lanús construimos futuro. Abrimos la nueva escuela de gastronomía con cursos y talleres teórico-prácticos con salida laboral para 200 vecinos. Siguen las clases en el Centro de Robótica Industrial y los cursos de programación web. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Bueno, y se nos fue el programa, ¿eh? Nos reencontramos la semana que viene. Ya vamos a estar en contacto con... Abigail, ¿te quedó algo a vos antes de saludar a la querida colega periodista?
No, estamos bien, estamos al día.
Bueno, una noticia que ahí nos manda la producción de último momento. Massa termina apoyando otra vez en otra cuestión a Cristina Fernández de Kirchner. El aumento de las prepagas no tiene ninguna explicación. Comparto lo que dijo Cristina, acaba de decir Sergio Massa. Esto es lo que acaba de decir Sergio Massa. Bueno, y ya está Débora, ya llega en red, está llegando desde Centroamérica, desde Costa Rica. Débora, ¿cómo estás? Luis Gasulla te saluda.
Hola Luis, buen día para todos. Sí, recién llegada de Costa Rica, les voy a contar lo que estuve viendo allá en el Centro de Excelencia de Seguridad de Uber y por supuesto muchas otras noticias que tienen que ver con lo tecnológico y lo digital.
Bueno, vamos a estar entonces siguiendo el programa tuyo y seguramente recibiendo los alfajores de Costa Rica.
Exactamente, algunos alfajores rellenos con dulce de leche bien tico.
Te mando un beso grande, gracias por todo.
Gracias a ustedes, excelente el programa como siempre, así que nos reencontramos el lunes próximo a las 9 de la mañana para escucharlos. Les mando un gran abrazo y nosotros nos quedamos acá al aire, por supuesto.
Chau.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
¿Estás por viajar? No importa a dónde vayas, disfruta desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.